Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y también pueden abrir sus Biblias allí mismo en Génesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Estaremos haciendo referencia a algunos pasajes en esta parte de la Biblia. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 7, dice la Escritura: Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, si tienen su Biblia en Génesis, vamos a estar haciendo referencia, como les menciono, porque ahí está narrada la vida y ministerio de este hombre, Noé. Es muy fácil contar todavía la historia de la vida de Noé. Si miramos el capítulo 5, todo el capítulo 5, vamos a encontrar que son por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 generaciones. Si leemos el capítulo 5, versículo 29, y le puso por nombre Noé, que es el personaje de esta ocasión, y si de una manera retrospectiva vamos hacia el versículo primero del capítulo 5, vamos a ir mirando, por ejemplo, en el 29 habla de Noé, el 26 habla de Lamec, que fue el padre de Noé. El abuelo de Noé fue Matusalén, versículo 25. El bisabuelo fue Enoch, versículo 22. Versículo 18, ya no sé cómo llamarle, bisabuelo, tatarabuelo, no sé, está Jared. El versículo 15 nos lleva a Malael, no sé, ahora menos. El 12 llegamos a Cainán. El 9, Enos. El 6, Set. Y el 3, Adán. 10 en la cadena de generaciones. Es muy fácil todavía. Sería interesante que nosotros, como algunos dicen en internet, que usted puede mirar toda su descendencia, su genealogía. No sé qué tan cierto hay, qué tan cierto es este tipo de consejos que dan. Pero el domingo pasado estuvimos hablando sobre la vida de Noé, y recuerdan que hablamos sobre el significado de su nombre. Dijimos que significa consuelo o descanso. Hablamos de las condiciones del mundo cuando vivió Noé, que el ambiente era un panorama muy oscuro, y miramos la forma de vida de la gente. Y también miramos, por último, la intervención de Dios, lo que produce el pecado en el corazón de Dios. Le pesó al Señor, sintió tristeza, y dijimos también que nunca debemos olvidar la ira de Dios. Es cierto que es lento para la ira, pero siempre llega, porque es necesario juzgar al pecado. Y hoy, en esta mañana, vamos a continuar mirando algunas cosas en la vida de Noé, algunas lecciones que podemos extraer en este pacto que Dios hace con Noé. Y es, si nosotros cuidadosamente observamos, es llamativo cómo Dios dice, el capítulo 6, versículo 5, el 5 dice que Dios vio la maldad, el 12, Dios miró también el mal que había, pero en esto que Dios miraba, también miró a Noé. La multitud que vivía en aquella época llamó la atención Dios mirando su condición de pecado. Pero Dios también miró en medio de esa multitud un corazón que tenía temor de Dios. Solamente uno. Imagine la multitud que había en aquella época. Y solo uno. Después viene el diluvio y solo él y su familia prevalecen. Se quedó sin vecinos. No había nada. No había límites en su propiedad. Hasta aquí llega la línea del mío y acá, y el vecino le corresponde allá. No. Después del diluvio, Noé, la propiedad de él era todo el mundo. Todo el mundo. Por eso Noé es un personaje que debemos analizar cuidadosamente y mirar qué lecciones podemos extraer de su vida para el bien de nosotros. Noé, dice el versículo 1 del capítulo 7, ahí en Génesis 7. Entonces el Señor dijo a Noé, estoy leyendo la versión de las Américas, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo. Solo tú eres justo delante de mí. ¿No es sorprendente? Solo tú, Dios, llamando la atención, señalando a Noé, tú eres el único. El 6:8 nos dice que halló gracia, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. El 9, la última parte, dice, Noé andaba con Dios, vivía en comunión con Dios. Es por eso que este personaje es digno de analizar cuidadosamente la vida de él. ¿Qué podemos aprender? En estos días, cuando hay inundaciones, como miramos en tiempos recientes en Texas y en otros lados, cuando hay inundaciones, regularmente los que nos informan a través de la televisión nos pasan imágenes donde nos advierten de los peligros que hay, y en la pantalla ponen la velocidad de los vientos, la posibilidad que va a llevar el curso del huracán o del tornado, y la gente desesperadamente tratan de huir, y algunos prestan atención a las advertencias y huyen. Por ejemplo, el huracán Iván en Alabama. Lo que aconteció fue increíble en años atrás, que el highway, como le llaman, la interestatal 65, que es de 4 carriles, por la desesperación y la urgencia, lo convirtieron en un solo camino, one way. Era 4 carriles, doble sentido, pues un solo camino, una sola dirección, porque desesperadamente la gente estaba huyendo. Los que no prestaron atención murieron. Pero estaban mirando la advertencia con imágenes. Bueno, Noé fue advertido, dice el capítulo 11, versículo 7 de Hebreos, de cosas que no se veían. Es mucho más difícil. Usted mira la pantalla y mira los nubarrones y hay que huir, hay que escapar. Voy a sacar a mi familia del peligro inminente. Pero Noé fue advertido, dice el versículo 7, por Dios, de cosas que no se veían. Por eso es sorprendente la vida de este hombre, porque de cosas que no se veían prestó atención a esa advertencia. Y porque prestó atención a la advertencia de Dios, se salvó él, sus hijos y las esposas, 8 en total. Es bueno prestar atención a las advertencias de Dios. En esta mañana, Dios permita que nuestros corazones puedan también, al escuchar la advertencia de la enseñanza de esta mañana, pueda usted prestar atención seriamente en este día. Veamos algunas lecciones. La primera lección que podemos extraer en la vida de Noé, Hebreos 11:7 y aquí en Génesis, es: Noé tomó en serio la palabra de Dios. Noé tomó en serio la advertencia de Dios. Cuando fue advertido por Dios, dice el verso 7, ¿de qué? Bueno, de cosas que no se veían. Pero como le tomó en serio la palabra de Dios, él hizo referencia y entendía lo que dice el versículo 1, la convicción de lo que no se ve. Dios le advirtió de cosas que no se veían, pero su confianza, su fe estaba bien fundada en este Dios, el Dios verdadero, que él tomó en serio lo que Dios había dicho. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, acabo de leer las genealogías. Fue instruido. Noé sabía. Su padre le había dicho, su abuelo, su bisabuelo, tatarabuelo y todo. Esa cadena les habían hablado del Dios verdadero. Por eso Noé sabía que era conveniente tomar en serio cuando Dios habla. En este momento el mensaje de Dios, la advertencia divina, en este momento podía parecer necia y con poca probabilidad de verificarse, de comprobarse. Pero a Noé no le importaba eso. Él tomó en serio lo que Dios dijo. No importa que pareciera necio, él creyó a Dios. Noé aceptó la palabra de Dios y, como decimos, se la jugó todo por ella. El riesgo de creerle a Dios. No hay ningún riesgo. Estoy usando el término para que miren. De cosas que no se miraban, Noé se atrevió a creer. Génesis 2, versículos 5 y 6, dice que no llovía. La tierra producía una especie de vapor, con eso regaba nuestro Dios. Génesis 2, versículos 5 y 6 habla de eso. Ahora, Noé, al aceptar dicha advertencia, era indispensable dejar de lado todas sus actividades y concentrarse en lo que el mensaje le ordenaba. Todo esto era necio, en verdad, lo que estaba haciendo. Hazte un arca, dice el 6:14 de Génesis. Hazte un arca. ¿Cree que Noé va a tomar en serio la palabra de Dios? Hazte un arca. ¿Se imagina lo ridículo y necio hacer esto? En el desierto, lejos del océano, hacer un semejante armastote de 450 pies de largo. Hay que estar loco para hacer eso. La propiedad de nosotros de acá, allá donde termina el parking, son como 170, dos tantos más todavía allá, lo duplica y lo triplica, más o menos aproximadamente lo grande de esta nave que iba a ser Noé. Pero en el desierto, es algo tonto, necio, ridículo lo que está haciendo Noé. Pero es que él le ha tomado en serio la palabra de Dios. Y cuando usted toma en serio, cuando Dios le advierte de algo, va a parecer necio delante del mundo usted. Va a parecer tonto su conducta frente al mundo. Usted está aquí domingo. El mundo, ¿qué le dice? Ve a divertirte, disfruta la vida, nada más tenemos una vida. ¿Qué está perdiendo el tiempo este hermoso domingo aquí? ¿Ha trabajado toda la semana? ¿Que acaso no se merece un descanso? ¿No merece irse a la playa, a las montañas, a divertirse? Y usted dice, no, para mí es más importante ir a adorar a mi Dios. Y lo miran como un bicho raro, algo extraño. Cuando usted le toma en serio la palabra de Dios, usted va a hacer cosas que aparentemente son necias, ridículas, porque Noé fue advertido de cosas que no se veían. No había lluvia. Es como ahora cuando predicamos, decimos, en el pacto que Dios hizo con Noé, le dijo, no va a haber más inundación, ahora va a venir fuego. Segunda de Pedro 3 dice que se van las cosas a deshacer. El fuego que viene y luego la eternidad en el infierno. Es inconcebible, la gente no lo cree. Lo mismo que en aquella época, ¿cómo va a haber un diluvio si ni siquiera hay lluvia? Nosotros predicamos que va a haber lumbre, fuego. Los científicos decían que los átomos no se podían dividir, pero ahora han descubierto que sí se pueden dividir y pueden liberar una energía que una catástrofe mundial. Le llaman guerra, la tercera guerra mundial. No, esto es mucho más grave de una guerra, tercera guerra mundial. Segunda de Pedro dice que esto se va a deshacer todo. Mis hermanos, cuando usted le toma en serio, usted va a vivir diferente. Por eso el apóstol Pedro nos amonesta, dice, ¿cómo no deberías de vivir de una manera santa sabiendo que esto va a perecer? Si sabes que esto va a perecer, se va a extinguir totalmente, ¿cómo no puede ser suficiente esta advertencia para que vivas una vida santa cada día? Hay que tomar en serio la palabra de Dios. Noé lo hizo. Cada hombre está ante la alternativa de escuchar o no escuchar el mensaje de Dios. Puedes vivir como si la advertencia de Dios careciera de importancia. Si quieres vivir de esa manera, no importa, eso es tu vida. Ezequiel 3:27, Dios le dijo al profeta, predica, oigan o dejen de oír, tú sigue proclamando mi palabra. Los que quieren oír van a oír. Lo que les mencionaba del allí el Iván que vino a Alabama, algunos se quedaron y perecieron, no prestaron atención a la advertencia. Aquí muchos que vienen, no les interesa su alma, no están haciendo caso a la advertencia de Dios. Bueno, enfréntate a las consecuencias que vienen aquí y después. La advertencia de Dios nos viene de diferentes fuentes. Noé vino su advertencia directamente de Dios, prestó atención y fue salvo él y su familia. Y como evidencia de ello, se puso a trabajar. Escuchó la advertencia de Dios y Dios le dijo, hazte un arca. Y agarró el martillo y el serrucho y puso a trabajar. Se puso a trabajar Noé. Y por haber hecho esto, se salvó él, su familia. Mire, él lo hizo conforme, exactamente igual como Dios le dijo, 6:22 y 7:5 de Génesis. Igual como Dios se lo había diseñado. El árbol, la madera, era una madera resinosa, dice, para, bueno, sabía Dios eso, para que no se filtrara el agua. Su familia fue salva. Qué importante para Noé fue su familia. Su familia, papá, mamá, hijos, eso es lo que conforma la familia. Sí, tenían primos, tíos, ¿qué importa el tío, la prima, el primo, el tío, el sobrino? Lo que importaba era Noé, tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos. Porque ahora mucha gente se vuelve muy sentimental y quiere que todos los parientes y buscan su descendencia y se van hasta donde pueden. Para Noé lo importante fue su familia. Y debe de ser ese el concepto que debemos de adoptar y formar y proclamar también. Noé, un hombre que tomó en serio la palabra de Dios. Y por tomar en serio, tuvo que sufrir muchas críticas. Bueno, no debe de sorprendernos. Cuando Cristo vivió en la tierra, ¿sabe? Lo llamaron que estaba endemoniado. Juan 8:48, Juan 8:52, 10:20, decían que tenía demonios Cristo por lo que él hacía. Pero un pasaje que me llama la atención y quiero que vayan es en Marcos 3. Su propia familia tenía un concepto, mire, la persona de Cristo y sus parientes. 3. Si lo tienen, dice el 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Mucha gente. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, a rescatarlo. ¿Por qué? Porque decían, está loco, está fuera de sí. La versión de las Américas dice, está loco. Pensaban de Cristo de esa manera. Tenían, miraban a Cristo, su vida, pero no podían aceptar que ese niño que jugaba allí en Nazaret creció su adolescencia, su juventud, y a sus 30 años, que ahora este es el Mesías. Ahora, pero él había dicho, en Juan mismo, él menciona, dice, bueno, si no me quieren creer a mí, mis obras, miren lo que he hecho. Pero las obras de Cristo parece que no eran suficientes como credenciales para aceptarlo como Mesías. Cristo fue tratado así. Pablo fue tratado así. Usted va a ser tratado también así cuando usted toma en serio la palabra de Dios. Los jóvenes, una reunión, platicando ahí necedades, cosas superficiales, vulgares. Y usted está ahí de repente, oye eso y dice, este no es mi lugar. Y se aparta. ¿Y qué dicen los demás? Le van a hacer bullying, como dicen ahora. Se van a reír de ti como joven, señorita, porque no estás entrando en el ambiente. Bueno, si quieres tomar en serio la palabra de Dios, va a haber esto en tu vida. Noé tomó en serio la palabra de Dios. Número 2. Noé fue un hombre que no se dejó disuadir por los demás. En otras palabras, no le importaba lo que otros hicieran, dijeran, no le importaba a Noé. Solo un loco como él se le ocurrió semejante cosa, decían de Noé. Si usted mira un poco la historia de la iglesia cuando recién inicia, si usted hubiera mirado eso, era muy común la persecución. Era muy común. Se imagina, encuentra un joven a uno de sus amigos que se ha convertido. Le dice, ¿que ya eres cristiano? Sí, sí, soy cristiano. ¿Sabes que pueden quitarte tus bienes? ¿Sabes que pueden expulsarte del pueblo? ¿Sabes que hasta pueden matarte? Y tu amigo cristiano dice, sí, sí sé eso. ¿Y todavía persistes en eso? Y su amigo le dice, sí, todavía. Bueno, tienes que estar loco, ¿verdad? Bueno, Noé fue un hombre que no se dejó disuadir por los demás. No le importa nada. Solamente amo a mi Dios. Solamente Él es para mí, como dice el salmista. ¿A quién tengo en los cielos? ¿A quién? Solamente a ti, Señor. ¿Qué me hace falta? Solamente tú. Noé fue un hombre que no se dejó disuadir por los demás. Y los cristianos también hoy día son tratados igual. Solo los verdaderos permanecen. Solo los verdaderos no son disuadidos por los demás. Perseveran. El esposo, la esposa, los hijos, los parientes, los amigos. No importan. No importan cuando tu fe está de por medio. El que ama padre, madre, mujer, hijos, hermana, nuera, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Dios demanda amor absoluto y total hacia Él. Noé tomó en serio su palabra, la palabra de Dios, ahora no se va a dejar disuadir por nadie. Tenía el núcleo, su esposa, sus hijos y las nueras, nada más. El círculo familiar, los demás, hagan lo que quieran. No nos van a desanimar, nadie. Va a haber oposición, pero nadie. Y como si quedara alguna duda, Cristo dice, los enemigos del hombre serán los de tu propia casa. Que quede bien claro. Este hombre no iba a dejar disuadirse por los demás. Él, que toma en serio la palabra de Dios, siempre estará en el lado contrario de la sociedad. Siempre vas a estar en el lado opuesto. Por ello, sufrirá como Noé y otros. Se imagina Juan 8:59. Dice que primero lo acusan que está endemoniado. Y como no es suficiente, el verso 59, agarraron piedras para arrojárselas a Cristo, y en otra ocasión buscaron tirarlo en un bordo para allá, que fuera al precipicio. Cristo, la pregunta, ¿qué había hecho de mal? ¿Qué hizo de mal para merecer semejante atropello? ¿Qué hizo de mal? ¿Fue pecado dar de comer al hambriento? ¿Sanar al leproso? ¿Abrir los ojos al ciego? ¿Sanar al paralítico? ¿Perdonar pecados? ¿Esas son las razones para tratarlo de esta manera? Con razón Cristo dijo, sin causa me aborrecieron. No había solo una causa que justificara lo que estaban haciendo con él. Usted va al capítulo 16 de Hechos. Ahí anda Pablo y Silas. Versículo del 17 en adelante hasta el 31 termina. Usted mira a Pablo. Anda por las calles con el mensaje del Evangelio. Y sale una muchacha que es adivina. Y anda ahí proclamando, estos anuncian al Dios Altísimo. Y Pablo, con ese espíritu de discernimiento, puede ver que esa muchacha está endemoniada. La hace libre en el nombre de Cristo. Y cuando eso hace, todo el populacho va detrás de Pablo. Lo quieren linchar, lo ponen en la cárcel, pero sin antes haberlo azotado. Y lo ponen en la cárcel. Mire lo que dice ahí Hechos. En verdad parece el Chapo Guzmán, yo creo, ahí Pablo. ¿Cuántos soldados le pusieron? Si lo tiene ahí Hechos 16. Dice el verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, rompieron sus ropas, ordenaron azotarlos con varas. 40 azotes menos uno, 39, era la ley, 39 azotes. Después de haberles azotado mucho, los azotaron, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahí están, como el más malvados delincuentes, en la prisión de máxima seguridad. Es lo que quiere decir. Y como si fuera poco, con cadenas. ¿Qué hizo Pablo para merecer semejante cosa? ¿Qué hizo de mal? Si usted mira lo que hizo, hizo libre a una joven de los demonios. Estaba endemoniada esta muchacha. Pero no se iba a dejar disuadir Pablo. No, definitivamente. Mire, dice el versículo 25. Pero a medianoche estaba llorando, pobre Pablo y Silas, en la cárcel ahí. Míreme, esto es lo que me pasa por ser cristiano. Está llorando en la prisión. No, está orando Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios, glorificando a Dios por la experiencia que estaban pasando por la causa de Cristo. Entonces, dice, y los presos los oían. ¿Eh? ¿Oyeron el dueto? Otros presos estarían maldiciendo, estos están cantando. ¿Qué hace la diferencia? Estos hombres no se dejan disuadir por los demás. No importa que los pongan en la cárcel, no importa que los pongan en cadenas. Más adelante Pablo va a decir: la palabra no está presa. Y sus mejores mensajes de San Pablo vinieron desde las prisiones. Mire las cartas que escribió en las prisiones. ¿No nos gozamos con Filipenses 1:21? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pluma estaba en la cárcel junto con Pablo. Por nada os afanéis. ¿Dónde estaba? En la cárcel. La palabra no está presa, dice Pablo. No me van a disuadir. Voy a seguir. Es lo mismo que Noé. Este es un hombre que no se deja disuadir por los demás. No importa lo que me hagan, no importa lo que digan, voy a seguir adelante. Dice la escritura que la paciencia. Ah, pero qué paciencia. 120 años, Dios y también Noé. ¿Cuánto no sufrió mientras era pregonero de justicia? Dice Pedro. ¿Cuánto no sufrió cuando él estaba ocupado en estas cosas y los demás no creían? ¿Qué haremos hoy en día, los verdaderos cristianos? En medio de todo lo sucio que nos rodea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué posición vamos a adoptar? ¿Qué esperamos del mundo? ¿Por qué no busca Filipenses 2? Mire, hablando del que escribió en la cárcel, mire lo que dice Pablo. Él está en la cárcel y mire su mensaje. 2:15-14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, hermanitos de Covina, de la iglesia, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esta es nuestra misión. En medio de esta generación debemos, dice, resplandecer. Déjenme leerlo en la versión de las Américas, 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esta generación torcida y perversa donde estamos viviendo, ¿cuál es nuestra posición? Vivir alumbrando, resplandeciendo. Y como en otra ocasión mencioné de Efesios 5, no debemos de tomar una posición pasiva. Efesios 5 nos dice el versículo 7 y el versículo 11 que debemos reprender las obras de las tinieblas, no pasivamente. No, yo no me meto con nadie, si hacen lo malo allá ellos, mis amigos o mis compañeros, yo no digo nada, quiero llevar la fiesta en paz. Pablo dice, no, el mandato tuyo es reprende. No es una actitud pasiva, indiferente. Llama la atención. Ah, no, es que no quiero tener problemas. Pues es lo que te está llamando a hacer el evangelio. El desafío del evangelio es que prediques la verdad, aunque tengas conflictos. ¿Cómo serán tratados los que quieren vivir en santidad? No te va a dar la ciudad un reconocimiento de buen ciudadano. Si quieres vivir santamente, no esperes que la ciudad donde tú vives te van a dar un título que vas a colgar ahí en tu pared, ciudadano distinguido de La Puente o de Covina o del Monte. No. Si quieres vivir santamente, te van a aborrecer, te van a menospreciar, no te van a reconocer, te van a ridiculizar. Segunda de Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente, santamente, todos, dice Segunda de Timoteo 3:12, serán perseguidos. Todos los que quieran, si tú quieres vivir santamente, vas a sufrir persecución, calumnia, vas a ser ignorado, te van a poner a un lado, te van a ignorar. Pero no voy a dejar disuadirme. Todavía sigo adelante. Todavía sigo adelante. La semana pasada nos llamaron, no sé qué vamos a hacer. Están invitando para ir a predicar a Chile. Ya, como que ya no caminan mucho los huesos en estos años. Y han escuchado por allá. La vez pasada fue en Perú. Ahora nos llamaron de Chile. La semana pasada. Gracias a Dios que nos escuchan en algunos lados. Mensajes de este tipo, desafiantes, serios, radicales, necios por la causa de Cristo, sí. Si quieres ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, no debes de permitir que nadie pueda disuadirte en agradar y seguir a Cristo. La sabiduría de Dios es necedad para el mundo. Vivir por Cristo es una necedad también para el mundo. ¿Qué te dice el mundo? Cumple tus sueños. Mira la locura del mundo y tú eres muy raro porque no haces ni vives ni te comportas como los demás. Oyes conversaciones cuyo contenido es fastidioso y dices, estoy harto de todo esto. Estoy hablando de cristianos. Una vez dice que David Brainerd, este joven que he mencionado mucho, que murió a los 29 años, un día de esos, casi siempre vivía con los indios, una ocasión se juntó con amigos de su edad, cristianos, y escribe en su biografía una de sus notas. Qué alivio fue cuando mis amigos se fueron. Qué alivio sentí, porque sus conversaciones eran estas, un fastidio para mi alma. ¿De qué habla el cristianismo común, nominal? De eso, cumple tus sueños, No te quedes ahí, sigue adelante, la prosperidad, la comodidad, disfruta de la vida. Ese es el mundo, pero tiene mucha similitud con el cristianismo actual. Pero si tú amas a Dios, tú piensas, te ocupas de tu salvación con temor y temblor, dice Efesios. Tú estás ocupado en tu salvación, tú anhelas la eternidad, tu gozo, tu deleite es agradar a Dios. Hoy los cristianos tienen que pagar para que alguien los haga reír, para que les produzcan un poquito de gozo. Te cobran 200 porque vayas a mirar un juego de básquetbol, béisbol, soccer, lo que sea. Ya me relajé. Vas al circo para reírte un poco de mensadas de los demás. Ya vienes gozoso y feliz. Te produjo gozo el circo. ¿Gozo? ¿Eso le llaman gozo? Eso no es el gozo del Señor, porque el gozo del Señor, como dice el Nehemías, esa es mi fortaleza, viene de Dios, es el gozo de Él, mi gozo Él nos da. Por lo tanto, mis hermanos, este hombre Noé no fue fácil para dejarse disuadir. Noé fue un hombre que no se dejó disuadir por los demás. Tres, Noé, los efectos de su fe. Porque por la fe, Noé, dice 11:7. En primer lugar, miramos, Noé tomó en serio la palabra de Dios. Dos, Noé fue un hombre que no se dejó disuadir por los demás. Tres, ahora, los efectos de su fe. ¿Cuáles fueron? La fe de Noé, en primer lugar, cambió sus afectos, sus emociones. La advertencia de Dios lo movió a un temor reverencial. ¿Cómo se atrevió a hacer lo que él hizo? Bueno, es que él entendía. Hebreos 11:3 dice, el Dios que creó al mundo de la nada es capaz de traer un diluvio. 11:3 dice que Dios hizo la creación de la nada. Bueno, si Dios es capaz de hacer eso, es capaz de traer un diluvio aquí en el desierto. Agarró el martillo y comenzó a hacer ese monstruo de buque, 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Esto tiene 9. ¿Cuántos más arriba? 5 por 9, 45, los que saben matemáticas. 4 cosas más allá arriba todavía, 3 pisos. Es lo que se puso a hacer Noé. La fe de Noé cambió sus afectos, sus emociones. Ese es el Dios, dice, mi Dios omnipotente es capaz de hacer el mundo de la nada. Ese mi Dios es capaz de traer un diluvio también. Y nosotros decimos, es capaz también de traer los juicios que se describen en Apocalipsis. Ya vendrá. Dijo Jonathan Edwards, la verdadera religión consiste en gran parte en afecciones santas. Este hombre de Dios, Jonathan Edwards, dijo eso. La verdadera religión consiste en gran parte en emociones o en afecciones santas. No consiste solo en la cabeza, también involucra tu corazón. Tus emociones se involucran. Otro efecto que tuvo la fe de Noé, cambió sus acciones. No solo sus afecciones o emociones, también sus acciones, su conducta. Preparó el arca. Preparó el arca. ¿Se imaginan los matrimonios? El hombre le dice a la mujer, ah, mi hobby es en mi garage, voy a hacer, y se pone a hacer cositas ahí. Ahorita vengo. Una hora, dos horas. ¿Qué le diría Noé a su esposa? Oye, esposa, Tengo un hobby, voy a ponerme a hacer una cosita aquí, me va a llevar más 120 años.
¿Qué?
¿120 años? Sí. Me voy a llevar eso para hacer mi juguete. Pero él se puso a trabajar. Es que Noé, como hemos dicho, lo tomó en serio. Mi hermano, la fe, la obediencia y salvación en Noé. Prestó atención a la advertencia de Dios, creyó, y después de que creyó, obedeció. Los que proclaman tanto a veces, como hemos mencionado, la doctrina de la elección o predestinación, siempre pasan por alto palabras como estas. Primera de Pedro 1:2, elegidos, los elegidos se hacen evidentes por su obediencia. O como dice el texto directamente, elegidos para obediencia. Uno que dice que es elegido y vive una vida desobediente, no es elegido y tampoco es obediente. Los que somos elegidos, la vida se manifiesta por una vida de obediencia. Primera de Pedro 1:2. Y eso fue lo que hizo Noé. Escuchó la advertencia de Dios. Dejó sus quehaceres y se concentró en lo que Dios le había ordenado. Se puso a trabajar. Le llevó 120 años para hacerlo. Es interesante la vida de Matusalén. Si tiene Génesis, a ver, Matusalén es el abuelo de Noé. 6:25 de Génesis. Es el abuelo de Noé. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años, dice el verso 27. El año que murió Matusalén fue el año que vino el diluvio, que vino el juicio. Porque el nombre de Matusalén significa también eso, que el día que muriera, ese día iba a venir la muerte. Es lo que significa el nombre de Matusalén. ¿Por qué vivió tantos años Matusalén? Es porque Dios fue paciente. Hasta que él muriera, iba a venir el juicio. De una manera similar, usted lee segunda de Pedro 3, versículo 9, dice que el Señor no se tarda. No ha venido, no se tarda. Dios tiene su reloj bien programado. Porque muchos dicen, por si el Señor se tarda en venir. El Señor no se va a tardar. Para usted se está tardando. Dios no. Él tiene bien sincronizado su reloj. Tiene el día y la hora cuando eso va a acontecer. Pero dice segunda de Pedro 3:9, no se tarda. Porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente nuestro Dios. Entonces, cuando usted mira a Noé, los efectos de su fe, cambiaron sus acciones, su conducta, se puso a trabajar. ¿Qué pensaría la señora entonces? ¿Qué vas a hacer con tu familia? ¿120 años? Bueno, Dios le dijo eso. Génesis 7:1, entra tú y toda tu familia. La lectura que hicimos nos habla de eso. Tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Bien específico nuestro Dios. 3 es el tercer efecto de su fe. La fe de Noé salvó su familia. Mucho trabajo, dijo la esposa. Mucho tiempo vas a gastar en eso, haciendo ese barco. Mucho tiempo y mucho dinero. Y sí, se llevó mucho tiempo y mucho dinero también. Es lo que muchos no quieren construir su familia, porque se lleva mucho tiempo y también dinero. Pero ese es el trabajo. Va a venir un diluvio, dijo Noé. Mis hermanos, pero ¿qué hubiera pasado si Noé anduviera predicando a todos? Va a venir un diluvio, Dios me ha dicho. Y seguía con la familia y se olvidaba del martillo y el del serrucho y no construía el barco. Pues cuando llegara el diluvio, iba a morir como todos. De nada sirve. La fe siempre lleva a la acción. Y cuarto, por la fe de Noé, también los efectos de su fe, por su fe condenó al mundo, dice. Su vida piadosa expuso la maldad de los demás. Esa vida piadosa que halló gracia, que vivió diferente, esa vida condenó a los demás. Hebreos 11:7, la última parte, describe las dos doctrinas fundamentales del cristianismo: la gracia y la justificación por la fe. Las dos se conjugaron en la vida de Noé. Primero Dios le dice, Noé tomó en serio la palabra de Dios. Dos, Noé fue un hombre que no se dejó disuadir por los demás. Y tres, los efectos de su fe. Yo no sé qué puedes tú aprender de la vida de este hombre. Debemos de sentirnos avergonzados, porque con pocas cosas a veces nos desanimamos y ya no queremos. Ya no queremos seguir. Bueno, este hombre no se disuade fácilmente. Sabe en quién ha creído, como dijo Pablo. Yo sé en quién he creído. Si tú personalmente sabes lo que crees, no importa que venga otro diluvio, no va a venir, por supuesto. Tu fe está bien fundamentada en la roca que es Cristo. Mis hermanos, en estos días que nos está tocando vivir, son muy peligrosos. Sutilmente el diablo está haciendo cosas que todavía muchos no perciben como mal. No pueden percibir cosas que se están metiendo en tu casa, que se están metiendo en la iglesia, que estás aceptando como algo normal en tu vida. Y son cosas que debes de condenar, abandonar, pedir perdón, alejarte de eso. Si quieres agradar a Dios como este hombre, debes de tomar en serio la palabra de Dios. Toma en serio su palabra. Dos, no te dejes disuadir por nadie. Y después mirarás esos efectos de tu fe, como miramos en la vida de Noé también. Oramos dando gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por hombres que sus vidas son una inspiración para nosotros. Señor, gracias por este hombre Noé que ha registrado tu palabra sagrada. Señor, son vidas que debemos de admirar, pero aún más debemos imitar también, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Padre nuestro, que siempre que abrimos tu palabra, siempre que oímos un sermón, cuando alguien nos enseña, cuando alguien nos reprende o nos exhorta, o tú ahí en ese momento de intimidad hablas a nuestro corazón, ayúdanos a tomar en serio tu palabra, Señor. La advertencia que haces a nuestras vidas, Señor, que tomemos en serio cada vez que nos hablas. No es un juego, es tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos también en medio de la oposición del mundo, la maldad, que no seamos disuadidos por los demás ni por las cosas que nos rodean. Padre, ayúdanos. Y mi Dios, eso habrá de producir resultados, efectos de nuestra fe que hemos depositado en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Te exaltamos y te adoramos. Padre, bendito eres nuestro Dios. Síguenos ayudando para asirnos, oh Dios, en tu palabra, firmemente, Señor. Cuidar que nada se introduzca en la enseñanza que recibimos de tu palabra. Señor, doctrinas que puedan perturbarnos, enseñanzas que puedan desanimar, oh Dios mío, que puedan guiarnos a una vida liberal. Oh Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe más y más cada día tu palabra. Maestro verdadero, perfecto, que nos guía a toda verdad, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para más y más cada día depender de tu palabra, Señor. Siempre serás glorificado, adorado serás, Señor, porque tú eres nuestro único Dios y Jesucristo nuestro suficiente Salvador, a quien damos la gloria, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, Señor.